Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
Con Miralejo.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora a esta noche de este jueves 19 de julio que estamos pasando en compañía de Vito Rubido, Carlos Sánchez, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. Prometo, Fernando, que ahora vais a hablar tú y Rafa, ¿vale? Y que ponemos fin a este partido de tenis encarnizado que han protagonizado Vito y Carlos, pero Carlos tenía
bueno,
que
no tan
rematar.
Si es
hombre, encarnizado periodísticamente desde hablando. Periodísticamente
desde
hablando.
El cariño, por supuesto.
Pero quería rematar, Carlos,
desde
una cosa.
Y desde la discrepancia.
Quería rematar, Carlos, una cosa y le dejaremos y luego empezáis vuestro partido de tenis, Rafa y tú, si te parece, Fernando.
Hombre, claro.
Pero antes de todo eso, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Javier Fernández, Mar Domingo?
Pues venimos contando las últimas horas de la carrera por la presidencia del Partido Popular. Los candidatos ya han echado el cierre a sus campañas esta tarde-noche. La última parada de Pablo Casado ha sido hace unos minutos en 13 Televisión. Se le ha visto confiado. Vuelve a tender la mano a Soraya Sáez de Santa María, pero siempre a partir del sábado.
Y por supuesto, si ganamos el sábado, que creo que esto pinta muy bien, Soraya Sáez de Santa María y su equipo tendrán su espacio en esta candidatura porque son personas excelentes, son compañeros con los que hemos trabajado codo con codo y necesitamos a los mejores en este equipo y ellos son también parte de los mejores.
Durante esta linterna ambos han continuado la batalla de los votos. Los dos dicen tener los apoyos suficientes para ganar. Del equipo de Casado, de hecho, sale un recuento que le daría más del 70% de los apoyos. La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, lo ha achacado en esta linterna a simple estrategia política.
Esto entra dentro de las estrategias previas a todo congreso. No le doy mayor importancia.
No quiero meter la pata, pero creo que usted quien cree que es el mejor candidato para ganar es Soraya Sáez de Santa María, ¿no?
Yo he dado libertad total y absoluta. De verdad que yo me he mantenido, creo, en esa neutralidad, ¿sí? Porque creo en la libertad, de verdad. Si defendemos las primarias, defendemos un militante, un compromisario, un voto.
Concluida la campaña, como decimos, vamos hacia un viernes en el que arranca el Congreso del Partido Popular que debe elegir al sucesor de Mariano Rajoy. La votación será el sábado, pero mañana el gran protagonista va a ser el expresidente del Gobierno, como nos cuenta María Daván.
A partir de las 11 de la mañana, los 3.082 compromisarios del PP comenzarán a recoger sus acreditaciones. El Congreso comenzará propiamente dicho a las 4 y media de la tarde, pero la primera jornada del Cónclave Popular servirá sobre todo de homenaje a Mariano Rajoy, que pronunciará su discurso de despedida como presidente del partido. Discurso de balance de su gestión, pero en el que probablemente mantendrá su neutralidad. Se deja pues para el sábado tanto el discurso de los candidatos como la votación del que será nuevo presidente del PP.
Vamos hacia un viernes en el Consejo de Ministros. Va a aprobar el techo de gasto para 2019 de Moncloa. Saldrá mañana también la propuesta oficial de Rosa María Mateo como administradora única para gestionar Radio Televisión Española, Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros aprobará mañana la propuesta formal de Rosa María Mateo como administradora única del ente público. La decisión ya cuenta, según ha adelantado el propio Gobierno, con el consenso del resto de grupos parlamentarios que apoyaron el Real Decreto Ley para la cadena, entre ellos Unidos Podemos, PNV o Esquerra. Para salir adelante el nombramiento necesita el apoyo de dos tercios del hemiciclo en una primera votación o de la mayoría absoluta en una segunda. Mateo se mantendría en el cargo de forma provisional hasta que se celebre el concurso.
Ha pasado durante esta linterna. Donald Trump ha manifestado su deseo de que Vladimir Putin visite Estados Unidos el próximo otoño. Tras la última reunión entre ambos en Helsinki, la tensión parece amainado. Estamos en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha invitado al presidente ruso Vladimir Putin a visitar Washington este otoño para seguir con las conversaciones iniciadas el pasado lunes en Helsinki. La secretaria de prensa de Trump acaba de afirmar que en la capital finlandesa Trump dio el visto bueno a futuros contactos entre los consejeros de seguridad. En este sentido, el presidente de los Estados Unidos pidió a su consejero de seguridad nacional, John Bolton, que invitara al presidente ruso a visitar Washington el próximo otoño. Según la responsable de prensa de la Casa Blanca, las conversaciones para cerrar esta visita están ya en marcha.
Y vamos hacia un viernes 20 de julio en el que arrancan de manera oficial los actos del octavo centenario de la Catedral de Burgos, aunque aún quedan 3 años, serán 2021. Hoy, 12 iglesias de la ciudad han doblado sus campanas para felicitar a la vecina más guapa de la ciudad, y si no, que me desmienta Fernando Rayón, la Catedral de Santa María la Mayor.
Totalmente de acuerdo.
Pero esta noticia ha sido seleccionada bajo el criterio ¿de quién?
Mío.
Ah, claro, ¿que eres de dónde?
De Burgos. El mismo Burgos.
Muy bien, muy
pero
bien.
Pero además con brillantez, con lucidez y con previsión, también hay que decirlo.
Pues ahora que viene Andrea Carrasco con los oyentes, seguro que mete a todos los gallegos que están escuchando el programa. Bueno, ya está Vito, por alusiones.
No, bueno. No, yo iba a decir que me parece muy bien lo de Burgos, pero que no ha contado lo que siempre dicen de Burgos, que solo tiene dos estaciones.
Dos estaciones. La de el tren.
No, hombre, ya los tropeamos.
Ya las tropeamos.
La del invierno, y la del tren. Sí. El otro día estuve allí y hacía mucho frío.
Ya sí, está, y así te quedas tan a gusto, pero es preciosa la ciudad.
A mí me encanta, pero al lado de la catedral, que es muy bonita.
Muy bonita. Hicimos el programa La Linterna allí, sí. La verdad es que hacía un frío.
Pasamos frío, pero es peor la fama, ¿eh? Luego no hace tanto.
Bueno, es que tenéis el río y eso, claro, la humedad con frío pasa como Murcia con el calor, pues lo mismo.
Claro, es lo que tiene.
Venga, Andrea, como vosotros tenéis en Galicia un tiempo maravilloso siempre, ¿verdad? Estos problemas del frío no tenéis, la lluvia tampoco, nada.
Se chove que chova.
Vamos por orden. Galicia en los últimos tiempos es Honolulu. Del buen
bueno,
tiempo que
te pase,
esto
Vito.
Se está convirtiendo en nación, ¿sí?, de naciones, que diría Sánchez, ¿eh?
No.
Pues es que es verdad, es que cada Galicia, tierra tiene su
Madrid,
idiosincrasia.
¿Qué hacemos?
Galicia y
pues,
Burgos.
Pues venimos a Murcia en vacaciones.
Madrid y
siempre,
Murcia siempre fueron parte de España, nunca fueron parte de Vietnam. Ni de...
Claro.
Es que ¿quién está empeñado en pertenecer a Vietnam, a China? No, es que pertenecemos a España.
Venga, bueno, yo sí que Andrea. Tenemos oyentes tanto en Burgos como en Galicia, pero no están hablando de nada de eso, porque están hablando de la decisión de Llarena de rechazar la extradición de Puigdemont por un delito solo de malversación. Miguel cree que ha hecho lo correcto, Nico también considera que ha acertado, aunque cree que los ciudadanos de a pie están en desacuerdo, y Luis está encantado, dice que lo aguanten los belgas. Además, hemos hecho una encuesta en Twitter previa de las primarias del Partido Popular. La pregunta, ¿quién crees que ganará? ¿Si Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado? Pues el 64% de los linternautas dicen que el ganador será Pablo Casado.
¿Qué porcentaje, Andrea?
64% Pablo Casado.
Pues nada, pues ya está. Es casi, parece que tiene el mismo análisis del diputado Teodoro del Partido Popular, Teodoro García. Bueno, enseguida empezamos a contar la prensa de mañana. Fernando, que ya la tienes toda...
Toda entera.
Muy electoral, ¿no?
¿Cómo se nota que
es
verano?
Muy de cartel electoral.
Sí, bueno, las primarias se lo comen todo, claro. Venga. Bueno, las primarias y Llarena, otro burgalés. Y Rosa María Mateo, otra burgalesa.
Bueno, hoy es el día de Burgos.
¿Cómo estás?
Sí, sí. Totalmente.
Venga, enseguida lo contamos.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado. Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido...
2, 9, 5.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final de la tertulia de este jueves 19 de julio con Rafa de Ribot, Víctor Rubido, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Fernando, la prensa de mañana.
Pues mira, la portada ABC con un fondo azul, da gusto verla en color, la ha traído aquí su director, la portada, lo digo. Pues están Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Ante título arranca el Congreso del PP. Titular: Santamaría y Casado se atribuyen una holgada victoria. Los candidatos apuran las últimas horas para captar un voto oculto que será decisivo en la elección del sucesor de Rajoy. Ese es el titular principal. Y bueno, también el asunto de las primarias está en pelea con el asunto Llarena, pero pues ocupa el mayor espacio en el mundo. Se ven las dos fotografías de final de la campaña. En una, Pablo Casado con los exministros Catalá, Montserrat, Margallo, Cospedal, Tejerina, Soria y Zoido. Y en la fotografía de debajo, pues están en la sede del Partido Popular, pues Santamaría con su equipo y los exministros Alonso, Báñez, de la Serna, Arenas y Nadal. Aquí se están zampando, o se han zampado ya, mejor dicho, porque aquí ya...
Solo quedan las cajas.
No, quedan. Se ve que alguno todavía...
Que alguno masticaba, ¿no?
Sí. No están masticando, están sonriendo y se han quitado de la sonrisa. Claro, es que a veces estas cosas que llevan las pizzas son muy molestas cuando te hacen una foto, si se te quedan entre los dientes. Eso es peligrosísimo. Pero mira, la fotografía de portada del periódico de Cataluña incluso es para Pablo Casado con los exministros. Espadas en alto, se llama. Espadas en alto. En fin, es impresionante. Y luego está el tema Llarena. Está el tema Llarena que me parece un temazo, pero... Si tú quieres, vamos con él, o si no... A ver, El País titula, es muy descriptivo, no entra El País en nada. La recta final de las primarias se exhibe la división del PP. Pero mira, ya que está aquí Vieito, y ya que ha escrito de eso hoy el astrolabio, voy a leer por lo menos el último párrafo, porque ha comentado ya algunas cosas que... dice el astrolabio de Víctor Rubido, página 2 de ABC, gane Soraya o Casado, los populares están obligados a orientarse a la recuperación de un patrimonio ideológico que les rescate de su rostro de simples gestores. Hay que levantar de nuevo un discurso de partido que devuelva su lugar a tantos demagogos que dicen hablar en nombre de la gente.
Bueno, no quiero que se enzarcéis otra vez, porque quiero que hablemos del juez Llarena, pero remata la idea que querías, que te has quedado sin poder.
Muy rápidamente, yo creo que hacemos mal servicio al país, todos los políticos, los ciudadanos, los que estamos en las radios, los que opinamos en general, si aplicamos el viejo criterio de Litumas, que decir, evidentemente todos los partidos políticos tienen casos de corrupción. Hay que recordar que el Partido Socialista fue expulsado del poder en el año 96, cuando entre el año 93, 95 salieron, y prácticamente desde el año 92 salieron decenas de casos de corrupción que llevaron a enormes dirigentes del Partido Socialista a la cárcel. Y por lo tanto, no se trata de decir qué partido tiene más corrupción. Lo que se trata es de analizar que la casuística del por qué el Partido Popular se ha ido ahora mismo del poder. Y se ha ido exclusivamente porque ha tenido demasiado poder absoluto en dos comunidades autónomas fundamentalmente, en Valencia y en Madrid. Y eso es lo que ha ocurrido. Nos guste o no nos guste que el Partido Socialista tiene corrupción, evidentemente. Los seres un escándalo, evidentemente.
Bueno, donde llevan gobernando 40 años,
claro que sí. Y lo que ha pasado en Valencia y lo que ha pasado en Madrid, donde varios vicepresidentes y un expresidente están en prisión, pues es extremadamente grave. Y no se puede ahora despachar diciendo que es que los demás tienen, los otros también tienen corrupción. Evidentemente hay corrupción.
Ya sé cuál es tu postura, Víctor, lo sabemos, ¿vale?
No, porque lo que viene a decir Carlos es como... Bueno, lo dejo porque... pero no estoy de acuerdo, ¿no? O
sea, sí, eso ha quedado claro.
Es que no es lo mismo... claro que es importante, todos tienen... Lo que no
¿Pero
tiene,
crees
lo
que penaliza no, diferente? ¿Tú percibes que penaliza de otra forma?
Evidentemente, al Partido Popular le penaliza. No sé si es que su electorado es más exigente que el electorado de izquierdas, pero lo que no cabe duda es que al Partido Popular le pasa más factura la corrupción, que en término de cantidad de millones defraudados no es mayor que la de los demás, ni mucho menos.
Bueno, vamos con el juez Llarena,
pues
porque si no se nos va
para salir de este tema, que he escuchado esta mañana la entrevista que le han hecho a Soraya Sáenz de Santa María, cuando ha dicho que realmente achacaba la corrupción todo lo que había pasado en, uh-huh. En los últimos años, yo estoy un poco con Vito cuando dice que ha habido un exceso de gestión y pensaron que esa gestión lo era todo, y para un partido pues la gestión es muy importante, y para,
bueno, pues probablemente
y para un
fue
gobierno,
una combinación de las dos cosas.
Para un gobierno no digamos, pero es que también tiene que haber política, tiene que haber ideología. Mirad, lo estamos viendo ahora con Pedro Sánchez, la gestión es nula.
La ideología,
la
lo
ideología
primero.
Es todo. Ya sé que me diréis que es que está.
Las circunstancias son muy distintas.
Totalmente, totalmente.
2012, 2011, cuando sí. toma el poder el Partido Popular,
absolutamente.
Era una calamidad. Y lo que volverá, interesaba.
Volverá a ser una calamidad. Por el gasto.
Probablemente.
Y
pero,
estoy ante dos periodistas económicos.
Pero que en el
gasto se está disparando.
En el año 12 no te vas a pasar ideología. Lo que tenías que hacer es sacar al país del cuasi rescate que nos dejó Zapatero. O sea,
gestión. Bueno, y está
Marta.
Sí,
ah, perdón. Me
sí,
solo una cosa.
Hombre, claro.
No lo sé, pero si fuera solo corrupción, yo creo que la sustitución con la nueva política se hubiera producido de una forma mucho más evidente. Y sin embargo, se ha abierto la puerta, pero el bipartidismo ha demostrado una mala salud de hierro, ¿verdad? Entonces, es posible que haya una gran parte del electorado que espere algo más. Pero es verdad que estamos en una situación inédita, en que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen su representación más baja en la historia de la democracia en el Congreso. Y también tienen una oportunidad, si la saben aprovechar. Yo creo que esta es la reflexión que tendría que hacerse el Partido Popular ante el Congreso de este fin de semana. Y en cambio, creo que estamos en una lucha de sillas, de quítate tú para ponerme yo. Y que el debate que inicialmente, sobre todo Pablo Casado, puso sobre la mesa, ha quedado en segundo término. Y yo creo que este es el éxito, de lo que decía antes, de la estrategia que ha llevado a cabo Soraya Sáenz de Santa María.
Fernando, venga, entra ya con Llarena.
Pues Llarena está en una fotografía bastante amplia en la página 2 de ABC, con este titular: el Supremo certifica el fracaso de la euroorden. Llarena retira todas las órdenes cursadas por la falta de colaboración europea. Puigdemont y otros 5 prófugos no podrán pisar España en 20 años. Y leo el último párrafo de esa entradilla, dice: en un auto Llarena acusa a Alemania de haberse extralimitado al valorar aspectos que no le correspondían. Eso dice ABC. La Vanguardia titula de otra manera, Llarena renuncia a juzgar a Puigdemont, y el periódico de Cataluña todavía más duro. Pataleta de Llarena: el juez censura al tribunal alemán, rechaza la entrega de Puigdemont y retira las euroórdenes contra los subidos. También es primera noticia en El País: Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación, bastante descriptivo. Y El Mundo va un poco más allá: Llarena pierde la fe en la Unión Europea y deja en fuga permanente a Puigdemont. El juez del Supremo retira las euroórdenes contra el expresidente y el resto de huidos, lo que les permite circular libremente por Europa.
La decisión del juez era la que se esperaba, ¿no? La que se daba por hecho que iba a tomar Llarena.
No, está claro, que ¿no? Porque hay una cuestión prejudicial que él podía haber invocado, y yo creo que curiosamente en el auto del juez o del magistrado Llarena lo que dice que es que quien tiene que presentar la cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo no es el que se siente afectado por la sentencia del tribunal alemán, sino que tiene que ser el tribunal alemán, cosa que verdaderamente es sorprendente. Si normalmente los recursos ¿sí? los presentan los que se sienten afectados y uh-huh. perjudicados por una determinada decisión. Y en este caso, de manera verdaderamente insólita, el magistrado Llarena lo que dice que es que quien tiene que recurrir es los jueces alemanes, cosa verdaderamente que no tiene ningún sentido jurídico.
Ay, me acaba de llegar ahora la portada de La Razón. Veo que titula con esas dos fotos, la de las pizzas y la de comida de Casado. Dice: PP 2.71% versus 63%. Y es que Casado dice que va a ganar con el 71% y Soraya dice que ya tiene asegurado el 63%. Alguien se equivoca. Eso es lo único obvio.
Eso sí que ganará la búlgara, conociendo el 30%.
Hombre, es que 7, 6, 13, 134%.
¿Dónde les van a meter a todos los compromisarios? Porque no caben en el hotel, o sea que... Ahí me salen más compromisarios de los que hay realmente.
Irán, pondrán una pasarela móvil y que vayan desfilando y así pillan un poquito de congreso. Y bueno, también está la portada de La Razón, el asunto del juez Llarena. Dice, el juez Llarena acusa a Alemania de juzgar a Puigdemont sin pruebas.
Escuchábamos este mediodía al presidente de la Generalitat, Quim Torra, celebrando, ¿no?, la decisión de Llarena y diciendo que al final el Estado se había visto obligado a retirar la euroorden contra Puigdemont. Intentan, Rafa, una vez más, que esto parezca que es una operación del gobierno y que no es un magistrado el que ha tomado esa decisión, es decir, como si no hubiera separación de poderes en este país.
Bueno, pero es que
lo ha dicho tal cual, ¿no? El Estado se ha visto obligado a retirar, no el Estado, no, será un juez.
Y más ahora, cuando el independentismo ha dado apoyo al presidente del gobierno, la idea de que el Estado es el auténtico enemigo del independentismo, está en el relato del actual presidente de la Generalitat y una parte de sus socios, que efectivamente, y de ahí yo creo que la especial beligerancia con la figura del jefe del Estado y intentar identificar las fuerzas oscuras a través de los distintos poderes del Estado, etcétera, etcétera, esto forma parte del relato, sin duda.
En esa línea está el editorial de ABC, se titula El Supremo no agacha la cabeza, y leo el sumario. El proyecto de un espacio judicial penal común para la Unión Europea ha quedado en papel mojado. Gracias a la determinación del Tribunal Supremo, España no será víctima de este despropósito.
Es que lo que dice, lo que le ha dicho el Supremo también, porque en realidad es un tribunal de un Lander, ¿no?
Sí, un tribunal regional.
Lo que dice es que no hay
tribunal superior en España.
Es decir, ¿usted qué quería? Que hubiese víctimas, es decir, que hubiese derramamiento de sangre en España. El Supremo, con motivo del 23 de febrero, ocurrieron dos cosas. Una, que el propio presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, quiso que lo que había sido una sentencia de un tribunal militar pasara por manos de un tribunal civil, que era el Supremo. Y aprovechando que eso, varios militares, entre ellos el general Armada, Torres Rojas, dijeron que ellos no habían, que los habían sido condenados por un delito de rebelión y que ellos ni empuñaron un arma, que no habían hecho absolutamente nada y que no había ni víctimas, ni sangre, y que además incluso alguno ni se movió del despacho. Y el Supremo concluyó que para que exista delito de rebelión no es necesario que haya violencia. Es decir, cuando tú te levantas contra el Estado, se entiende que ya hay un delito de rebelión. Y ahí es, curiosamente, la discrepancia básica que tienen con el tribunal del Lander, que dice que no hubo rebelión porque no hubo...
Claro, la violencia es suficiente.
Un poco lo que le dice el Supremo, dice usted...